A diferencia de todos los fines de semana, este tiene dos días en rojo. Son los dos días festivos, el sábado y el domingo. Pero al igual que todos los fines de semana, estoy con Matías Rivas y Rafael Gumucio para comentar lo que haya que comentar en materia de cine y de libros. Bienvenidos al programa, señores. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un gusto.
Les cuento que vi la película Viudas de Steve McQueen, el director Steve McQueen, que es un británico que ha dirigido películas como Hunger, como Shame, como 12 años de esclavitud, y ahora esta nueva película suya que se llama Viudas. Viudas es una película que tiene un reparto potente, un reparto donde trabaja Viola Davis, que fue la protagonista de 12 años de esclavitud, Liam Neeson, Colin Farrell, Robert Duvall, Michelle Rodríguez, en fin, tiene un buen Daniel Kaluuya también, el de Huye. Tiene un buen reparto, no cabe duda. Es una película que lo mejor que tiene es una película muy coral y que por momentos pareciera respirar esa moral que respiraban las películas de Robert Altman, que uno no sabía para dónde iban, digamos, y que tenía una cosa bien interesante, media errática. Esta no llega a tanto. Es la historia de un grupo de mujeres vinculadas a delincuentes que perdieron la vida y ellas son viudas y que están muy afligidas por los compromisos que la mafia les está exigiendo pagar, digamos, porque sus maridos traicionaron a esos mafiosos. Entonces ellas están obligadas a juntar una cantidad de dólares muy potente y ella encuentra la libreta de su marido donde está el plan de un robo así que les puede cambiar la vida y solucionar todos los compromisos que ellas tengan, digamos. Y de eso va la historia. ¿Está bien? Sí, se pasa el momento. Es una película que quiere mover las agujas, no solo mover las agujas del rating o de la taquilla, sino que quiere además tener peso cultural, sí, también. Pero quiere obtener ese peso cultural de manera bastante obvia, con una idea, con una matriz feminista, a ver, un poquito literal, diría yo, y con una mirada a las instituciones gringas, traspasadas por el machismo, por la corrupción, por todo lo que sabemos ya, también bastante literal.
¿Es bonita o no? Porque no, yo soy un artista visual.
No especialmente.
A mí
Steve McQueen dice poco.
Es que en mi política de estar contra la gente que le da el palo al gato, es un asesino de gatos, pero famoso, o sea, le ha dado el palo al gato muchas veces y ha sido cruel con los gatos, digamos. Los gatos.
Rey de lugares comunes.
Claro, el 12 años de esclavitud es una película tan oportuna y tan oportunista en cierto sentido.
Sí. Un poquito intolerable, ¿no?
Claro, y esta tenía tanto perfume de oportunismo que realmente debía ser una obra maestra para soportar el semejante lugares comunes, digamos, esto de las chicas rebeldes, de las mujeres buenas frente a los hombres tontos, claro. Y las mujeres de...
La revancha que se van a picar ellas.
Claro, el multiculturalismo de un tipo que es de un machismo...
Basta.
O sea, Steve McQueen es un machista... De aquellos, digamos. Cuando su verdadera personalidad se aflora, como en James, es una bestia, digamos. Bueno, mi cuñada lo conoció en Holanda. Una especie de ser bestial, una especie de grandote, con pura plata, pura coca, puras cosas así. Entonces, que venga a ser el buenito, a mí ya me está empezando a cabrear los buenitos, digamos. He visto un par de directores teatrales y cinematográficos que andan haciéndose los buenos, ya no, 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 no.
Pasó, ¿ah? ¿Eh? Pasó el buenismo, yo diría.
No, no,
Pasó
ya
el
no,
buenismo.
No, no,
Deben haber rezagos.
No, yo creo que la gente que es buena de verdad me parece bien, pero...
A mí me pasó con esta película una cuestión curiosa, que no la vi porque tenía muchas ganas cuando leí el titular. Decía que era una historia de las viudas de unos mafiosos
Claro.
que
Bueno,
estaban
muy buena
con un
idea.
sauna. Hasta ahí iba muy bien. Pero ¿por qué tenían que dar cuenta a otros mafiosos? Y a mí yo me quedaba solamente con esa intimidad de viudas de mafiosos. Yo creo que ahí la
Pero eso ni
película.
siquiera es de él. Eso era una serie de la BBC antigua que él
Sí.
ocupó. O sea, ni siquiera es lo único bueno no es
Ahora,
de él.
oye, el guión de la película colabora junto a Steve McQueen, colabora Gillian Flynn, la autora de Perdida, que fue un taquillazo, Perdida,
Taquillazo.
sí, literario, digamos.
Yo no sé si le va a ir bien a esto, porque estamos preocupados de otras cosas.
A ver, voy a decir una cosa que no es políticamente muy correcta, digamos, porque en Chile gustan poco las películas
Con
con
negro,
afroamericanos.
sí. Para negro estamos nosotros,
Gustan
dicen.
muy tampoco.
Ya, no, yo ni siquiera sabía eso, pero no sé, hay mucha moral, con demasiado olor a moral. A mí
Sí,
me basta con la
sí,
que
sí.
está ahí en el ambiente nacional, que ya es fétida, como para tener que ir al cine y me den otro vacunazo.
Oye, antes de darle el pase a los libros, quiero recomendar una película que no he visto, pero que me tinca mucho porque lo leí en una crónica que hizo Rodrigo González en La Tercera, diciendo que desde el viernes de la semana pasada que entró a Netflix, Lázaro Felice, que es una película de una realizadora italiana, Alice Rohrwacher. No es muy italiano el apellido,
No,
digamos.
nada.
Alice Rohrwacher, que, a ver, parece ser una película que está dentro de lo mejor que ha hecho el cine italiano en los últimos años, junto a la obra de autores como el de La Grande Belleza, como Mateo Garrone, el de Gomorra y de Dogma, Sorrentino, bueno, ese es el de La Gran Belleza, o
Lucho
Luca Guadagnino,
Guadagnino, que
que es
el de
el
Call Me
de
By Your Name.
Llámame por tu
Sí.
nombre, ese. Yo creo que hay que ver esa película y...
Se estrena ahora, ya se estrenó, digamos, en Italia, el documental de Dani Moretti sobre Chile.
Ah, qué
Sí,
bien.
tuve la oportunidad, esa que te dice esas cosas, no tuve la oportunidad, no, lo vi, vi el trailer. Bien divertido,
Yo vi
o
cuando
sea,
estaban
es tremendo,
filmando.
pero es sobre Nani Moretti y su visión sobre
Caso
lo
Lumi y
que
Videla.
sí,
Es cuando la embajada de Italia entra mucha gente
asilados.
asilado de manera, parece muy rápida, imprevista, perseguido. Y bueno, hay una
Claro,
mala una onda con la.
pero sobre todo la visita de Nani Moretti, que sale en primera persona,
Es un
y un
documental.
documental, sí. Y bueno, entrevista a todo tipo de personas, es bien divertido ver a tanto chileno hablando en italiano. Y Nani Moretti dice, en un momento dice, yo no quiero ser parcial, yo quiero ser parcial. O sea, él toma una actitud diciendo, yo no quiero, yo quiero contar el impacto que tuvo esta
Claro.
historia en mí, no me importa tanto, tanto el...
Ese es el episodio, digamos, donde tiran un cadáver
Sí,
desde
el
el
de Lumi
exterior.
Valle, sí.
Sí, que el cadáver de Lumi Videla, que es
Claro.
un personaje muy, llamémoslo así, que se transforma en un ícono de los detenidos desaparecidos.
Claro.
Así que hay que esperar que llegue la película a Chile, pero promete ser
Oye,
un
bueno,
espectáculo.
pero Lázaro Felice, una película que está ya en Netflix, es una cineasta que tiene 36 años, entiendo, y que a ver, es considerada entre las figuras más interesantes de la renovación fílmica que se está produciendo en Italia.
Yo quería
Dicho
decir,
eso,
Yo quiero tomar algo de cine antes de pasar los libros.
Perfecto.
Por supuesto, son puro cáscara, rezago. Lo primero que quiero decir es que cuesta mucho ver las películas de HBO, las series.
La serie.
No es fácil.
Bueno, hay que pillarlas. Hay que pillarlas y
bueno,
hay que estar suscrito también.
Hay que estar suscrito.
Claro, si no estás. Una vez que pasó la serie, digamos, la manera de recuperarla es suscribiéndote.
Claro, está la de David
Simon,
que es sobre la pornografía, la cual no he podido seguir, pero entiendo que es muy buena y tiene un nombre como...
Deutsch.
Que bastante... entiendo que una de las series importantes que se están dando, el mismo que hizo The Wire, el mismo guionista, y quería, no sé, dar cuenta que eso existe. Yo he visto un par de capítulos, no puedo ver...
Impresionante, oye, como las series ocupan hoy día el lugar que antes ocupaban las películas en la conversación.
Absolutamente.
En la conversación de la gente. Hoy día nadie habla de películas, todos hablan de series.
Bueno, para los rezagados de las películas, quiero dar un dato, que cada cierto tiempo YouTube hace una especie de razzias de películas. Ahora no, hay libertad.
Entonces, hay libertad, ya.
Claro, pues, quien quiera encontrar alguna película antigua, por ejemplo, Bertolucci, va a encontrar.
Puede hallarla.
También ya. De Antonioni, de Tarkovsky, de cosas, llamemos, cine europeo, incluyendo algún cine francés de actualidad.
Hace dos noches dieron un documental que era, me parece, bastante bueno. No tan bueno como los que vimos antes, de Orson Welles, y me dieron ganas de llamarte, pero el problema era que eran como las 2:30 de la mañana. Yo dije,
bueno, yo estaba despierto.
Me va a dar un zapatazo. Como,
yo creo por Orson Welles.
Yo
me dormí, como corresponde a un tipo que tiene cierta distancia frente a Welles.
No, yo estaba ya estaba despierto.
No, obviamente.
Por Welles,
ahí cosa. Como militante. Como fans.
Como fans. Es lo único que soy fan, de Orson Welles y de William Shakespeare.
Cachetón.
Oye, el libro, tengo un libro que leí con mucho placer, que es el tipo de libros que a mí más me puede gustar, que se llama El derecho a escribir mal. Lo compré por el título, que me pareció muy, muy descansador, pero el título es bien engañoso porque son una recopilación de ensayos de Neil Trilling, que es un famoso crítico americano.
Ah, yo pensé que era un autor chileno.
No.
De algún novelista chileno.
Un novelista santiaguino.
El crítico...
yo dije, a ver, vaya, los premios nacionales están escribiendo. Están diciendo la firme. Como.
Yo creo que va a tener mucha venta. Yo creo que va a tener mucha venta en el Tabeli. Pero, el que hace la recopilación y el que hace el ensayo introductorio es un chileno que está al Pinto, que lo hace muy bien por lo demás. Y Leonel Trilling es uno de los grandes pensadores literarios, uno de los grandes...
¿Cómo se llama?
Lionel Trilling.
Ah, pero es muy importante.
Muy importante.
O sea, uno de los grandes críticos del siglo XX, digamos.
Pero grandioso.
El jefe de Partisan Review.
Claro.
Y está muy bien seleccionado los extractos porque te dan un gran placer. Son extractos de libros de él que son importantes.
Son ensayos completos.
Son artículos, sí. Son ensayos, artículos que son parte de otros libros, digamos,
sí.
Pero que están muy bien recogidos y te da con la lectura de ese libro te da la impresión, una impresión bastante vasta de lo que él ha hecho.
Y durante los años 60, Lionel Trilling era para mí,
Dios.
El lugar que después ocupó la Susan Sontag.
Es que es un inspirador de Sontag y de muchos otros críticos.
Y muy placentero de leer, muy lúcido, muy inteligente.
Sí,
muy
tiene inteligente. Tiene un ensayo que yo leí.
En ese tiempo yo podía leer a gente inteligente.
No, pero esto uno lo lee con mucha facilidad.
¿Está ese ensayo sobre Keats?
Está el de sobre Ana Karenina, está sobre uno muy largo y muy bonito sobre si es bueno enseñar a los clásicos o no.
Sí,
universidad. Si es bueno enseñar a los modernos, no a los clásicos. Si es bueno enseñar literatura moderna o no. Y que llega a la conclusión de que mejor que no. Y tiene toda la razón del mundo.
Bueno, creo que ese ensayo le dio nombre a un libro de él, o algo así.
Claro.
Hay que reconocer que tal Pinto también hizo lo mismo o algo semejante con Ezra Pound, que tradujo la selección que hizo Eliot de Pound.
Y lo hizo muy bien porque era demencialmente difícil de hacer.
O sea, es un crítico, el crítico de Clinic, que ha asumido la tarea de ser además traductor y lo ha hecho muy bien, y traducir crítico. Pound y ahora Thrilling. Sí. Está bien, ¿eh?
Qué bien.
No, está bien. Y esta es una editorial española, así que no está haciendo entre nosotros. Es decir, esto es el del 3
puntos. O sea, el hombre tiene despliegue internacional.
Sí, tiene despliegue internacional. Y da un libro muy entretenido, muy fácil de
leer. Viaja en Business.
Viaja en Business. Qué envidia.
Y existe de verdad. Mucha gente me pregunta si está el Pinto el seudónimo de alguien.
Claro.
No, porque ese es israelí, o sea, nació en Haifa y por eso se llama Tal, que es un nombre hebreo muy muy común, es como llamarse Pedro. En Israel.
Pero, ¿qué tal? Ahí viene el qué tal.
Qué gran carrilero es. ¿Qué sabe?
No, pero Tal es un nombre normal, no es como hace Pedro, pero es un nombre normal.
Ya.
¿Cuántos tales habrán en la guía de teléfono?
Tú ahí tal.
¿Tales por cuáles?
Tal Pinto no.
Oye, ¿leíste la novela de Lina Meruane, Rafa? ¿No?
Empecé y con mucho placer la estaba leyendo, es muy entretenida, muy tremenda, porque es un poco un examen clínico de una familia que se reúne a través de su enfermedad. O sea, que es una mujer que está estudiando astronomía, está haciendo su tesis muy obsesiva en Estados Unidos y a través de la memoria de la enfermedad de su familia y las suyas propias construye una especie de saga familiar del síntoma, digamos. Está muy muy bien escrita, muy clara, muy muy poética también y con un elemento de humor que no le conocía yo tanto a Lina y que con el tiempo he desarrollado y que evidentemente es alguien que importa, que cuenta dentro de la
literatura. Yo diría eso, ¿eh? Que es una autora que se ha ido instalando y a través, curiosamente, de un tema perturbador, o sea, o por lo menos no solamente de ese, pero llamémoslo así, que es la enfermedad.
Bueno, ella tiene, los papás son médicos, pero eso no el libro no trata de eso, digamos.
No, yo el libro también lo comencé a leer, y bueno, como no lo he terminado, no quiero tener mayores...
Se llama Sistema Nervioso.
Sistema Nervioso.
Y es una novela, ¿no?
Novela, sí.
Y una parte de una saga, ¿no? De una trilogía.
Sí. Bueno, a mí me gustó mucho la anterior, o sea, no, creo que la anterior novela, que era sobre una mujer que perdía la vista.
Es, claro.
Y era muy buena, Sangre en el Ojo.
Sangre en el Ojo, eso digo que se ha ido constituyendo a través del cuerpo, la enfermedad, bueno, y también a través del tema árabe, digámoslo así, que ha hecho la crónica, digamos. Pero su ficción, o por lo menos parte de su ensayo sobre esos temas, por lo menos la literatura chilena no habían sido abordados con claridad.
Correcto.
La de Amel el Tit, ponte tú, había entrado en ese tema, pero sí, a través de vías, llamémosle, irracionales, por decirlo de alguna manera. O
el que entra en ese tema es nuestro amigo Alberto Barrera,
Tix. Sí,
en su última novela, ¿no?
No, en una novela anterior que se llama La Enfermedad.
Sí, y que hace un paralelo entre la enfermedad real de alguien y la enfermedad de Chávez. O sea, y hace todo.
Bueno, a propósito que nombramos crítico, está el libro de Sontag sobre la enfermedad, que yo lo leí hace poco y que sigue siendo imbatible,
bueno,
¿no?
Es muy bueno,
O sea, excepcional. Y además que ahora que está de moda el SIDA, ese libro debería volver, o sea, de moda lamentablemente.
Esperemos que esa moda se...
Sí, no, pero que está pasando moda. Cuestiones con el SIDA... Y que
es la única moda que no quiere seguir tú. Sí, todo el resto.
Esa moda no.
Sería cualquier. Hola, pero esa no.
No,
pero. Tengo poco posibilidad. Me llama la atención.
Hay que usar, oye, con recato esa cosa de la moda. Sí, ¿no? Porque el Papa dijo que la homosexualidad parece que está de moda.
No,
y parece que no le fue muy bien. Y no le parece.
Además, que la iglesia ha sido muy parte de esa moda. Así que no. Es una moda que la iglesia logró imponer. Así que debería un poco tener cuidado.
No, pero yo creo que este otro tema, digámoslo, que no es una moda, pero una tendencia.
Sí,
esa es la palabra que se podría utilizar. Oye, yo traje una lectura, que me gustaría compartir.
Que nos va a redimir.
Que los va a redimir, yo creo que sin duda. O por lo menos los vamos a sacar de...
¿Tú crees eso, no? Que la buena literatura nos hace mejores.
Sí, también. También la
cerveza. Yo no creo eso. Yo no creo eso. Perdónenme.
Cualquier cosa puede mejorar al ser humano, como cualquier cosa lo puede empeorar. También un litro de agua todos los días también puede mejorar a la gente.
Bueno, este libro se llama El Escándalo del Siglo. Es una antología de crónicas y ensayos de Gabriel García Márquez. Está hecho por John Lee Anderson. Excepcional, como todo lo que escribió García Márquez, a nivel periodístico. Hace mucho tiempo que no aparecía un libro que fuera algo así como antológico de él, porque era bien difícil perderse entre su obra completa. Este tiene un prólogo, John Lee Anderson, que no he tenido el gusto de leer, y una nota de Cristóbal Pera, que es un personaje también del mundo de la literatura, sí, que colabora en esto. Fíjate que me llamó la atención de las crónicas que leí lo literario en dos sentidos. Uno, porque cuando habla de literatura, García Márquez es excepcionalmente inteligente.
Sabe mucho, sí.
Sabe mucho y habla desde un lugar bastante con propiedad, por decirlo
menos. Claro.
Habla con propiedad de Hemingway, habla con propiedad de la poesía.
No. Y es notable que él, a ver, ejercía una cierta modestia a ese respecto. A él se consideraba un periodista nomás, pero...
Sí, pero el lugar, y llamémoslo así, del cual habla es con falsa, o sea, digámoslo así, ocupa la falsa modestia como un maestro.
Sí. De acuerdo.
O sea, no habla como Borges, para nada, no es cachetón,
no pues nunca, cita. Y nunca se sube al podio.
Era un crítico de cine excepcional y muy acertado. Yo no leí este libro, pero leí en mi juventud los tres o cuatro tomos que editó Bruguera, creo.
Bruguera fue,
sí, ¿no? Sí, sí. Que era entre cachacos, entre...
Los ojos, celeste,
sí, sí, no sé. Eran como muchos tomos y eran espectaculares y era entretenidísimo. Y tú entrabas en cualquier tomo y te explicaba cosas como...
Habría que decir que es de lo mejor de García Márquez.
Sí, de más.
Puede ser, oye.
O sea, no estoy diciendo que lo otro sea peor, pero yo me venía a la mente mientras leía estas... Primero, hay varias que habla él ya como escritor.
Sí.
O sea, que ya está consagrado. Hay otras que son...
Ahora, él fue dejando su obra periodística.
Totalmente.
¿No?
Pero se fue inclinando... Ahora,
pero hasta donde vi, revisando tu libro ahí, el volumen que tú tienes en las manos...
Está al final.
Sí, porque ahí está, hay crónicas del año 82, 83.
Sí, el prólogo Hemingway también...
Esas son bien... O sea, eso es lo tardío. Más tardío que hay, digamos, ¿no?
Sí.
No, y Crónica de un secuestro debe ser uno de los mejores libros que escribió él en su vejez, digamos.
Ya, pero es que es un libro completo. Pero no, textos periodísticos...
Pero yo conocí
tiene poco, ¿no?
Yo conocí periodistas en México que me cuentan que en el proceso, que fue la revista que él fundó, con dinero, con parte del dinero del Nobel, él se metía, iba a la reunión de pauta y ejercía de periodista. Ya era Nobel, digamos, ya era un tipo muy famoso.
Claro.
Y no, pero iba a la reunión de pauta, no a todas, pero a las que más podía, y se preocupaba de la portada, y se preocupaba de lo que iba y lo que no iba. O sea, realmente cuando él decía que el periodismo,
o sea, el periodismo le siguió...
Él le gustaba, o sea, le gustaba mucho.
Lo siguió permitiendo hasta el final.
Sí,
Escándalo del siglo, las crónicas, en este libro, quiero decirlo, para ser más preciso, llegan hasta el año 84.
Ya.
Y hay otras posteriores, pero esos son sus años que a mí, por lo menos,
me gusta mucho. Y me imagino que el escándalo del siglo corresponde al título de alguna de las crónicas,
sí,
seleccionadas ahí.
Sí. No, mira, como este libro te permite leerlo en desorden,
sí,
en el sentido de que tú podés leer una crónica sobre Cuba, sobre Aracataca, sobre los precursores, sobre Hungría. No es necesario
atenerse,
digamos, claro, así, a lo, claro, que te dice.
No es necesario de leerlo según orden por colocación.
No, para nada.
Sí.
Buena expresión, ¿verdad?
Es una expresión
de un libro que alguna vez cita Alone en su crónica. Y es un libro que escribió un cura del siglo XVI, que se llama, el título del libro es Historia de las cosas en el mundo según orden por colocación. Qué buen título, ¿no?
Título,
o sea, grandioso título.
O sea, no hay,
o sea,
que
estoy
escribir
dando,
el libro.
Le estoy dando perlas, digamos, para que subsista en el fin de semana.
Oye, pero este libro hay que decir que tiene un sesgo, que es el sesgo político que le da John Lee Anderson. Entonces le pone Cuba, le pone, llamémoslo así...
Unión Soviética.
No, elige crónica.
Porque él escribió muchas cosas desde...
Caracas.
Claro, desde el otro lado, el telón de acero.
Sí. No es que hayan demasiadas, pero si yo tuviera que elegir las mejores, no pondría esa. hubiera que hacer una crítica así como... Porque las mejores de García Márquez son las que escribía con sinceridad, en calidad de sujeto común y corriente, claro. ¿no? No en calidad de embajador, ya sea de Cuba, de la Unión Soviética, o de la izquierda mundial, o esas cosas que asumía de repente. Esa igual la hace con una habilidad, llamémosla así, increíble.
Y con una pericia muy grande, porque lograba decir lo que quería decir, sobre todo sobre Cuba, donde él era parte del régimen, digamos, lograba decir lo que quería decir sin decirlo, o sea, sin ofender a Fidel, pero pues decía cosas, no era del todo cobarde, aunque tampoco era del todo valiente, digamos, pero era bien difícil lo que hacía.
Oye, antes de cerrar, yo quiero sellar un compromiso de la anterior, o sea, del programa anterior.
Pagar una deuda.
Por si alguien por ahí la pesca. Hay un libro que se llama Vivan las ilusiones, que son las conversaciones de Peter Handke con Peter Ham. Bueno, es un libro que está absolutamente fuera al radio como de la actualidad, llamémoslo así, pero una larga entrevista a Handke, que trabaja con Wim Wenders, que trabaja, llamémoslo así, que vive los años 70 en calidad de protagonista, sí, que luego pasa por el tema de la guerra.
Un gran intelectual.
O sea, un intelectual de primer nivel, y vale la pena, yo voy a decir más que nada, conectarse de repente y en la medida de los intereses de uno con la onda, llamémoslo así, alemana, el lava, porque para allá el libro, él te habla de eso, ese es su mundo, corresponde a ese mundo. Y es muy interesante. O sea, hay conflicto, hay autores, hay cine del cual uno...
Oye, yo me acabo de leer un libro así, parecido a ese que tú estás señalando, este con un poquito más de intencionalidad política, porque es una conversación entre dos británicos, digamos, Isaías Berlin, entrevistado por un politólogo y sociólogo inglés que se llama Stephen Lake. Bueno, muy bueno.
Debe ser excepcional.
Pero muy bueno. Está publicado, ¿no? Se llama Lo Plural y Lo Singular, Páginas Indómita. O Página Indómita se llama la editorial, ¿no?
Sí.
Página Indómita. Buenísimo.
Dicen que
buenísimo. Dictaba, sobre todo para los que creemos en la sociedad libre, digamos.
No, totalmente.
Es un elemento que sí, es alma nutricia. Digamos.
Sí, yo hice una clase una vez en el college que él fundó. Él fundó un college en Oxford.
Ah, hiciste clase de Marx ahí.
Y ¿no? Hice clase.
¿Y tanto ha decaído ese college?
Y no sé si tenemos tiempo, ya.
Sí, ya se nos acaba el tiempo.
Pero dejo para la próxima.
Eso.
Marcado a Eduardo Alfón, que es un personaje también que vale la pena.
Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en todas las tiendas App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Tenemos que agradecer la participación de Matías Rivas y Rafael Gumucio en esta edición del programa. Que tengan un estupendo fin de semana. Descansen porque viene el mes de diciembre cargado con tutti. Con
sí,
tutti.
Con así intensidad
que y prepárense. Fin de semana tranquilo, ya no van a tener en 3 o 4
el momento de leer.
Exactamente. Muy buenas noches.
Buenas noches.